Ha llegado el momento de adentrarnos en este El Nobel y la Corista, este libro editado por Espasa, el último de Nativel. ¿Ya qué número hace Nativel?
No lo sé, Nieves. De verdad que no lo sé. El otro día estuve, intenté contar.
Es que tienes muchos,
no, no,
esa
es que
es
tenga
verdad.
Tantos, pero es que algunos los tengo casi olvidados. Y el otro día aparecieron en Wikipedia, que aparecen cosas insólitas, como sabes, cosas
sí.
que tú no reconoces. Vamos, que dices, ah, qué curioso.
Ensayos periodísticos, muchos, trabajos periodísticos, cómo no, novela. Novela ya desde hace menos tiempo, ¿verdad?
Novela me resulta más difícil y es, yo creo que esta es la sexta, eso sí lo sé.
¿Ves?
Porque lo de aislarse y bueno, tú lo sabes muy bien, aislarse y dedicarse a escribir una novela es muy complicado. Lo otro forma parte de la vida cotidiana, puedes tener desorden, puedes vivir el periodismo, seguir en sociedad y tal. Otro, yo tengo que aislarme del todo.
Claro.
Y me cuesta.
Claro que te cuesta. Y sobre todo, qué difícil encontrar una historia tan original como esta. Albert Einstein, yo desconocía que era un mujeriego. Y de repente tú nos dices que este gran cerebro resulta que le gustaban mucho las mujeres y que tú nos narras una historia a raíz de algo que apareció en su diario, ¿no? Algo que había ahí, un conocimiento de un viaje a España, una mujer muy misteriosa.
Sí, mira, Einstein no es que fuera mujeriego, que eso no le cae mal a la gente. Dices, bueno, pues un mujeriego, pues es que le gustan las mujeres. No, Einstein... eso lo conocen quienes han leído sus biografías y los archivos y las cartas de sus amantes y de su mujer, la biografía de Mileva, la primera mujer.
Amantes en plural, has dicho, ¿no?
Sí, tenía un... Bueno, no sé. Ahí, mira, ahora te cuento.
Sí.
Este señor, que es un cerebro privilegiado al que todos admiramos por su talento, emocionalmente era un desastre. Dejaba una secuela de gente alrededor herida, hijos desatendidos, mujeres maltratadas psicológicamente, se
como,
puede decir.
¿Como Picasso?
Pues es que es la misma historia. Es que los genios se ve que tienen, están tan pagados de sí mismos o tienen tanto interés en lo que hacen que olvidan las cosas comunes, que es lo que les rodea, que hay que portarse bien con la gente que tienes alrededor, porque si no eres un poco canalla. Y es una historia que descubrí leyendo precisamente la primera biografía de Mileva, la primera mujer de Einstein, hace en los años 90. Y desde
qué
entonces,
bueno. Desde entonces estabas detrás del personaje, te atraía especialmente
mucho, 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 porque no entiendo por qué una persona tan inteligente y tan valiosa puede ser tan deficiente en otras cosas. No lo entiendo, no entiendo... No lo entiendo de Picasso, no lo entiendo de él, no lo entiendo de Simenon, que es un autor que me fascina como escritor, y resulta que también era un tipo desastroso. No lo entiendo de muchísimos genios, de Stephen Hawking, fíjate.
Claro, también,
qué cosa más
efectivamente,
curiosa.
¿No?
Y de muchos más, de muchos más.
Es... Bueno, este científico viaja a España y se supone que viene a dar conferencias. ¿Y qué pasa ahí? Porque la trama arranca, o se puede decir, que este Nobel y la corista hace referencia, por supuesto, al premio Nobel de Física, Albert Einstein, pero luego a esa corista que vamos a decir que podía haber existido o que no, que tú le has dado forma.
Sí, Einstein vino a España invitado a dar conferencias que le pagaron un pastón para la época, por cierto. Y entonces en su diario... está todo reseñado, yo he consultado los periódicos de la época, que es una delicia, porque era más famoso que un cantante de rock. Iba por la calle y le paraban, no sabían lo que hacía, pero a todo el mundo le sonaba pues ese pelo y
esa
actitud, era el premio Nobel. Entonces, en su diario pone muchas cosas, así brevemente, muy, un diario muy, muy fugaz, pero pone comentarios. El rey, qué simpático. Ramón y Cajal, un viejecito encantador. Y de repente hay una entrada que dice, esta tarde tomo el té con una... aristocrática señorita. Y nadie sabe quién es la aristocrática señorita. Uh-huh. Iba a casa de los marqueses de Villavieja, que le daban una recepción, eran íntimos amigos del rey, y entonces en esa aristocrática señorita no se sabe quién es, pero es mi personaje, Margot Dennis, porque me la ha inventado.
Claro.
Es lo único literario y que la ficción de la novela son la saga de las Dennis. Todo lo demás es absolutamente cierto.
Las sagas de las Dennis, que además todas ellas tienen, vamos a decir, pues una página tremenda en su historia, y es que se quedan embarazadas, pero realmente los hombres no se portan bien con ellas, vamos a decirlo así.
Sí, es la primera frase de la novela que dice algo así como todas las mujeres de mi familia llevamos el apellido de Nis porque los hombres han desertado en nuestras vidas, sí. Y les pasaba a muchas mujeres, aunque desertan de una manera implícita o explícita, como
efectivamente
bien sabes.
Lo que pasa que, claro, eran mujeres que, claro, prescindían de esa protección masculina. Luego, entonces, ellas se hacían unas mujeres con un carácter y una personalidad muy fuerte, ¿no?, para poder estar en sociedad.
Pues sí, son fuertes, tienen que cuidar de sus hijos, tienen que salir adelante, tienen que buscarse la vida. Pero te cuento que Mileva era así, o sea, Mileva era una física, una matemática reputadísima, una mujer interesantísima, con mucho talento. Se enamoró locamente de Einstein. Tuvo una primera hija con él que no se sabe nada qué fue de ella, si murió o la dieron en adopción. Y luego tuvo otros dos. Bueno, pues uno de ellos era esquizofrénico. Cuando Einstein la quiso dejar, que la dejó enseguida porque era muy caprichoso, pues esta mujer dijo, oye, pues yo no puedo vivir sola. Y entonces le puso una serie de condiciones draconianas para que se quedase en la casa, que eso es terrible. Cuando la gente lo lea se queda alucinada.
Fíjate, Natibel, que tú dices que esta relación con Einstein empezó en el año 90, que no sé si fue por casualidad o porque es que a ti te atrae muchísimo la física.
Bueno, la física me atrae el entorno de la física, pero yo de física no sé nada. Es decir, que lo que me interesa mucho, es verdad que tuve un profesor en el colegio que me marcó mucho, que era el profesor de física, y me interesan mucho los científicos, me interesa mucho la divulgación científica, y me interesan especialmente personajes como estos, que son realmente sorprendentes y que tienen. De Einstein hay un libro que es maravilloso, que se llama Mi visión del mundo, que yo lo tengo subrayadísimo, no habla nada de física, sino de su visión del mundo, y yo coincido totalmente con esa visión del mundo.
¿Cómo ve el mundo Einstein? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, él dice que existe una religiosidad cósmica, se preocupa muchísimo por el género humano, ¿sabes? Por la humanidad, por la ecología, por la paz, por tal. Luego no se ocupa de su hijo, pero es de estas personas que ponen mucho interés en todo lo lejano y son muy generosas con todo lo que está lejos, y son un poco egoístas y quizá incluso mezquinas con lo que le rodea. Es un modelo muy, muy común, ¿eh?
Muy común, estamos de acuerdo. Natibel, aquí en este libro, uno al leerlo se hace muchas preguntas, y una puede ser qué tiene que hacer una mujer para sentirse libre. ¿Tú qué responderías?
Yo creo que lo fundamental es ser autónoma, o sea, no depender de nadie quiere decir que tiene que buscarse la vida, no puede hacer como hizo la pobre Mileva, abandonar su carrera, su vocación, su talento, dejarlo todo por irse detrás del amor de su vida, que resulta que el amor de su vida fue efímero, como cuando pones muchas esperanzas en lo ajeno y en lo lejano, pues eso no suele ser rentable ni seguro, yo creo que no es un buen sistema de ser autónoma, de ser feliz.
Natibel, este libro lo deberían de leer adolescentes para que sepan que no existen los príncipes azules, que el amor romántico está muy lejos de la realidad, quizá.
Pues sí, sería bueno que lo leyeran o que aprendieran que hay que fortalecerse uno mismo y saber dar más que esperar, y en fin, una serie de cosas que son muy muy interesantes a través de la historia, de leer la biografía de personajes tan inteligentes y tan interesantes, que luego te hacen pensar mucho, porque les falta una parte.
Yo, volviendo al inicio de nuestra conversación, ¿cómo es posible que gente tan grande, tan maravillosa, que todavía sus teorías están en marcha y que nadie ha sido capaz de decir esto no es así, todavía seguimos ahí, nadie le ha superado? Me sorprende que ese lado sentimental lo tengan tan poco desarrollado. Es que no acabo de entender esa dificultad, ¿no?, para relacionarse.
Fíjate que su íntimo amigo, un médico muy famoso, decía: Einstein es el tipo más individualista, más despistado, más ensimismado y más egoísta que he conocido. Quizá porque lo único que le interesa en el mundo es primero él, después la ciencia y luego él.
O sea, que era un poco narcisista también. A pesar de esos pelos y de ese aspecto alocado.
Probablemente sí, yo creo que era ególatra, pero él decía que no le interesaba nada la vida social y, sin embargo, le encantaba ir a los sitios, hacerse fotos con Chaplin, todo el mundo quería hacerse fotos con él, en el mundo del cine, en Hollywood, en tal, en cual. O sea que era contradictorio, como todo el mundo. También es bueno saber que los genios no son de una pieza y que, además, los genios no son santos. O sea que, nos hacemos una idea de esto me gusta mucho, tiene que ser perfecto. La perfección no existe. Como yo digo siempre, ni Einstein era perfecto.
Exacto. ¿Él estaba loco, un poco loco?
No, yo creo que era una persona muy cuerda, por eso me llama más la atención. Tenía un pensamiento muy, muy estructurado, muy riguroso. Yo creo que no tenía ni un ápice de locura, al contrario, era una persona muy, muy, muy cuerda.
Bueno, Margot, ¿qué ha salido de ti? ¿Qué es lo que has querido reflejar un poco representando a esas mujeres que trataron con él y que salieron mal paradas?
Pues me gusta mucho la época en la que he situado Margot, que son, bueno, nació en 1900, principio de siglo, y era joven en los años de la Belle Époque, de esos años entre guerras que cuando se acaba un desastre, una guerra, incluso algo personal, un drama personal, tú te crees, bueno, ya no me puede pesar nada más, a partir de ahora voy a ser feliz, contenta, alegre, tal. Bueno, pues esos alegres años 20, las mujeres fueron especialmente combativas, eran muy feministas, rompieron moldes con la estética, eran el pelo corto, fumaban en público.
Se cortaron las faldas,
conducían coches de Bugattis de carrera, iban solas a los conciertos, bailaban solas, o sea, que pensaron que podían prescindir de la tutela de los hombres. Pero eso fue tan fugaz, porque
fue enseguida fugaz.
Fíjate, el año que llegó Einstein a España, en 1923, que reinaba Alfonso XIII, a los pocos meses, golpe militar, Primo de Rivera, apoyado por el rey, y Primo de Rivera no era nada amigo ni de la cultura ni de la intelectualidad. Cortó con todo tipo de veleidades.
Desde luego, desde luego. ¿Qué te ha dejado a ti, Margot? ¿Qué has aprendido de ella, a pesar de que haya salido de ti? ¿Pero qué has aprendido de Margot Denis?
Pues he aprendido de Margot Denis una parte de su vida que primero fue muy valiente y muy, muy avanzada para su tiempo y muy lanzada en todos los aspectos, pero cuando a medida que va envejeciendo se va volviendo más prudente y va tratando de equilibrar cada vez más su mundo. Por eso quiere que su hija, que muere muy, muy joven, desgraciadamente, pero su nieta, sea todo lo perfecta que ya no fue, y trata de moderarse, de equilibrarse, de educarla. Quiere que todo lo consiga a través de la educación y pone todo su empeño en que su nieta y su bisnieta se formen de una manera, porque cree que la cultura es la llave de todo, es lo que nos hace felices.
Bueno, y no le falta razón, ¿no? La cultura llave de todo, yo creo.
Yo lo comparto con Margot Denis.
Dime una cosa, aquí se habla de dos historias en paralelo. Me interesa mucho esa, porque eso sí que es difícil, ¿eh? Porque vas dando saltos, tienes que dar saltos,
sí,
en la historia.
Sabes que yo, a pesar de que parezco equilibrada, me lo dicen por lo menos, pero soy muy caótica, muy caótica. Y entonces la novela, primero, por toda, cuando te documentas mucho, lo quieres volcar todo.
Todo, es verdad, es verdad.
Era muy larga, era muy, muy un caos, era un caos. Y entonces la he ordenado tanto que yo creo que está como muy, 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 muy digerida para el lector. Es decir, cada uno cuenta una parte de la historia. La parte central, que es los diarios de Margot y las postales y todo esto, que está narrado por ella, está en el centro de la novela. Y el desenlace es donde nos enteramos de la intriga, que hay una pequeña intriga, que quieren descubrir el ADN de Einstein. Y eso es muy difícil y no se sabe si lo descubren o no.
¡Ay! Ay. El Nobel y la corista, ¿te lo has pasado bien, Natibel?
Es con la novela que me lo he pasado mejor y con la que más he aprendido, con muchísima diferencia. Casi, casi diría que lo sé, que soy de las que más sabe de esto.
Ahora mismo, desde luego. Oye, la teoría de la relatividad.
Eso no, eso no.
Ah, bueno.
Eso me lo aprendo, fíjate, he escrito sobre ella Y luego empiezo a pensar y cuando me desplazo al infinito me suelo perder casi siempre. No comprendo los agujeros negros.
Eso te iba a decir
no
ahora.
No comprendo. Hice una entrevista a Stephen Hawking una vez. Tuve esa suerte
pero
inmensa.
¡Qué maravilla!
Cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias me fui. Estaba con el carrito ya y con la enfermera que empujaba y la mujer, que es una hispanista estupenda. Y le pregunté muchas cosas, me contestaba en rutina, porque no me iba a contestar, pero me interesa muchísimo esos misterios y, sin embargo, hay un momento en que me freno porque me da vértigo. Digo, es imposible entender todo esto.
Claro, yo creo que habría que ser un matemático, ¿no? Como, en fin, extraordinario, sí. Como era Hawking, ¿no? Para entender todo lo que contó Einstein.
Te voy a contar una cosa muy breve. La que empujaba el carrito de Stephen Hawking...
Era la enfermera,
la enfermera.
Y la que mujer, fue su mujer,
la
luego.
Mujer, Jane, era la que me iba traduciendo y hablé con ella porque es hispanista y hablaba muy en español. Bueno, pues... dejó a la estupenda mujer Jane por la enfermera, que luego le maltrató. Y cuando al final de su vida volvió con la pobre Jane, que le cuidó hasta el último instante.
Que era con la que había tenido hijos, además.
Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Así son.
¡Ay, madre mía! Son genios, pero luego dejan mucho que desear. Juan Carlos, no sé, y sí. Nacho, no sé si queréis...
Hay una pregunta obligada de teatro.
Venga, venga.
¿Qué tiene que ver Teres Ratigan, el príncipe y la corista, en esta historia? Porque no hago más que pensar...
Por el título,
hombre,
¿verdad?
Hombre, Marilyn, ese regente...
Bueno, fue... No, simplemente... No, me encanta, porque pues, la sonoridad, el recuerdo, la nostalgia, la figura de Marilyn, que hay una foto con Einstein, y entonces, después de barajar muchos títulos, uno era maravilloso... Pero Einstein me dijo que no lo pusiera porque he soñado con él. Me tenía unas pesadillas que no me
dejaba. O sea,
no
has hablado con él, no, por
claro,
favor.
No sabes, todas las noches pesadilla.
¿Enamorarte de él?
No, eso nada.
Eso nada,
eso
¿no?
Como genio estupendo, pero ni como padre, ni como amante, ni como hijo, fuera.
Descartado, pues, completamente.
Que yo, el título, sí, Nacho. Voy a ser una maldad, pero se lo comentaba ahora Carlos. A mi título me llevaba, cuando vi el título, me llevaba a otra historia. Luego ya vi que era Einstein. Pero el Nobel y la corista de repente me llevó a otra historia y hasta aquí puedo leer.
Es que hay muchos Nobel y muchas coristas.
No, pero vamos, que fue la primera... Hay una duda, que yo no me creo que seas caótica.
Pues mira,
es imposible, la imagen fuerza... que yo no te conocía personalmente, pero sé, pues, te sigo perfectamente. Y ahora, viéndote y escuchándote hablar, me niego a pensar que eres caótica.
Pues a fuerza
es imposible.
De atarme y reprimirme y domarme, he conseguido aparentar lo que quería ser de pequeñita.
Pues yo voy a decir que J.K. Rowling, ¿sabes cómo escribía mientras iba en el tren, en el trayecto? Escribía en un billete de tren, escribía en un papelín, totalmente caótica.
Sí,
y luego fíjate,
creo.
Pero
no sé, te veo extremadamente ordenada.
Los genios suelen ser caóticos, ¿sí o no? No sé si Einstein también.
Einstein era como desaliñado y decían que no llevaba calcetines y las señoras esas que le recibían vivían de la alta sociedad, decían, bof, es que no sé si huele bien, decían.
Pues Natibel, te deseo mucha suerte con este libro publicado en Espasa, El Nobel y la corista. El pasado ni nos crea ni nos destruye, nos transforma, solo nos transforma. Natibel, un placer.
No sabes lo que te lo agradezco, que me desees
por
suerte, porque tú das suerte. O sea, me lo quedo.
Qué bien.